Son las 5, son las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde. Expósito.
COPE. Estar informado.
La última hora que pasa por las novedades que estamos conociendo en torno al caso de Nadia, la niña de 11 años afectada de una enfermedad rara. Su padre ha estado declarando ante el juez acusado de estafa, juez de la Seu d'Urgell en Lleida, y su madre va a declarar también en los próximos minutos bajo la acusación de estafa. La última hora, además de seguir esas comparecencias, es un comunicado de los Mossos de Escuadra, que dice lo siguiente. Los padres de Nadia han gastado unos 600.000 euros de los 918.000 recogidos a través de donativos desde 2008 para intervenciones médicas de envergadura para su hija, que finalmente no se llegaron a hacer. En este comunicado, la policía catalana desvela que el pasado miércoles detuvo a Fernando Blanco, el padre de la niña, después de que huyera de un control policial que se había activado ante un eventual riesgo de fuga del hombre. Se conoció que estaba siendo investigado por supuesta estafa, temían que pudiera escapar, montan un dispositivo por si acaso y efectivamente trata de huir. Pero es que además, cuando detienen al padre de Nadia, llevaba encima una pistola de fogueo y cartuchos de rifle. Fernando Blanco ha comparecido hoy durante 2 horas como investigado ante el titular del juzgado de instrucción número 1 de la Seu d'Urgell, que ahora tomará a continuación declaración a su mujer y madre de la menor, Marga Grau. Desde que en 2008 los padres iniciaron una campaña para lograr donativos para el tratamiento médico de su hija, la familia habría logrado reunir 918.000 euros en donaciones que se tenían que destinar a intervenciones médicas de envergadura, pero que finalmente se habrían destinado a otra cosa, según los Mossos de Escuadra. Esa es la última hora. Hay más noticias en la tarde de COPE. Eva Revenga, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Sí, pues seguimos con noticias relacionadas con este caso, con el caso Nadia, porque hoy se ha pronunciado sobre esto el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, María Daván.
Íñigo Méndez de Vigo admite que este caso ha decepcionado a todos, pero espera que la sospecha no se generalice y que no afecte a todas las muestras de solidaridad que hay.
Creo que debemos seguir teniendo confianza en la gente y en la generosidad de la gente. Y que no pensar que porque haya habido un caso presuntamente de fraude, los demás lo son también. Y a mí me gustaría que esa generosidad que ha mostrado siempre los españoles siguiéramos mostrándolo ante casos como estos.
Y es que estamos hablando, decía el ministro, de problemas que nos llegan directamente al corazón.
La última hora, la que decía, 600.000 euros de los 918.000 recogidos por los padres a través de donativos. No se sabe muy bien en qué se han gastado, pero desde luego no en las intervenciones médicas que debían hacérsele a la cría, según un comunicado de los Mossos de Escuadra. Hay otra última hora en Alemania, donde la policía ha detenido a 2 menores por presuntamente planear un ataque contra un edificio público en Baviera, en medio de la psicosis por un atentado yihadista. Berlín, Rosalía Sánchez.
Sí, tienen 15 y 17 años y la policía los considera sospechosos de planear un ataque con la intención de causar el mayor número de víctimas posibles. La fiscalía considera probado que durante meses estuvieron preparando el atentado de motivación islamista. No lo llevaron a cabo porque todavía no habían conseguido las armas y fueron descubiertos casualmente durante la investigación de otro caso similar con el que estaban relacionados. Su abogado ha presentado ya una primera alegación exponiendo que ambos son enfermos, que sufren trastornos psíquicos, con el objeto de que no esperen el juicio en prisión.
Y la cadena de moda Blanco ha presentado hoy en los juzgados la solicitud para despedir a todos sus trabajadores y cerrar sus tiendas en España, Belén Miguel.
Las tiendas de ropa Blanco echan el cierre. Este viernes el dueño saudí de la empresa ha solicitado en un juzgado de Toledo la liquidación de la compañía, lo que supondrá el despido de sus 850 trabajadores y el cierre de los cerca de 100 establecimientos que aún tenía la cadena textil. La firma de ropa, que en sus mejores años llegó a competir con Mango o Zara, llevaba desde el año 2013 en una situación complicada y había hecho ya 2 expedientes de regulación de empleo. La tienda virtual del grupo también ha cerrado y la compañía asegura que se pondrá en contacto con todos los clientes para resolver las incidencias ocasionadas por su cierre.
Y las bolsas operan tranquilas mientras sube el precio del petróleo a la espera de la reunión mañana de los países productores. Bolsa de Madrid, Fernando Mañeco.
La bolsa subió un 0,2% hasta 9.170 puntos. El petróleo supera los $54 por barril a la espera de esa reunión que celebrarán mañana los países de la OPEP con los productores de crudo que no forman parte de ese cártel. Tienen que acordar, entre otras cosas, el recorte de producción que realizará Rusia. El euro, por su parte, sigue debilitándose. Se cambia por 1,0540 dólares ante la creciente probabilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos decida la próxima semana una subida en el precio del dinero.
Y un último asunto: en Nigeria al menos 30 personas han muerto en un doble atentado suicida perpetrado en un mercado.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Luis Enrique no da por hecho que Messi se vaya a quedar en el FC Barcelona. Luis Munilla.
El padre de Messi ya está en Barcelona, las reuniones con el club para la renovación son inminentes, pero el técnico no pone la mano en el fuego porque Messi se vaya a quedar.
El día que se anuncie, si se anuncia, cuando se anuncie, pues será un día para celebrarlo todos juntos.
En su día, cuando te preguntaron por si Neymar renovaría, dijiste que sí y la clavaste. ¿Te atreves con Leo?
No me atrevo.
En el Real Madrid, que recibe mañana al Depor, en el último partido antes del Mundial de Clubes, Zidane da descanso a Cristiano, a Modric y a Benzema. Y además ha cerrado la puerta a la salida de James en el mercado de invierno.
Sí, James no va a salir de aquí, seguro. Bueno, yo no quiero que salga James, esto está claro.
El Atlético de Madrid tiene nombre para el nuevo estadio, Wanda Metropolitano, y también ha cambiado el escudo. Y la jornada de Liga se abre esta noche a las 9:45 con el partido Málaga-Granada, que cuenta a tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles.
Y en un minuto, estas son a esta hora las noticias de COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com.
Gran exposición de regalos y cestas de Navidad en Avenida de Córdoba 7.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo parcialmente nuboso y 12 grados en el centro. El fin de semana se presenta sin cambios, con la alternancia de nubes y claros y temperaturas máximas en torno a los 12 grados. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad a estas horas en las carreteras de la región. La policía municipal desalojó la noche del martes una discoteca situada en la calle de Cea Bermúdez por sobreaforo. Había un centenar más de lo permitido, muchos menores de edad. El reclamo era la oferta de 15 copas a 15 euros. Además, se permitía fumar en el interior del local. La policía llegó alertada por la gran cantidad de gente que había esperando para entrar. Cuando llegaron los agentes, se encontraron en un lugar donde era difícil moverse por la cantidad de personas o muchos jóvenes agolpados. En COPE hemos hablado con Vicente Pizcueta, portavoz de la noche en Madrid, que ha recordado que el dueño del local es el responsable de lo que ocurra en el mismo. Continúa la información en la tarde de COPE.
En la tarde de COPE, el sobrino de la tía Pascualina.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Que no es otro que el maestro Luis del Val. Querido Luis, buenas tardes.
Hola. Buenas tardes, Enrique. De vez en cuando las noticias vienen como las cerezas, y aunque ninguna cereza es igual a otra, se parecen. Estos días vemos cómo afloran los presuntos delitos fiscales de esos gladiadores del césped, esos mitos de nuestro tiempo que son los jugadores de fútbol, esos que muchos niños quieren ser de mayores. Además, ha causado pasmo no solo en Francia, sino en toda Europa, que el que fuera ministro de Hacienda con Hollande haya sido condenado a 3 años de cárcel por fraude fiscal. No sé. Es como si de repente aquí se descubriera que Montoro tenía un par de millones de euros en un paraíso fiscal que no se había declarado ni siquiera a sí mismo. O como cuando te enteras que algunos trabajadores de los sindicatos, después de que los sindicatos protestaran contra el achicamiento de indemnizaciones por despido, fueran despedidos con arreglo a la reforma laboral rechazada, porque cuando el sindicalista actúa de patrono, no perdona. La guinda la ponen los policías británicos acusados de abusos sexuales, más de 300 oficiales investigados, de los cuales tan solo unos 40 están en la calle. Todos los casos son repugnantes, porque se perpetran contra mujeres temporalmente detenidas por pequeños delitos, por un robo en un comercio, por una infracción, o incluso a veces denunciantes de sufrir una violación. Siempre que nos encontramos con que a la zorra se le ha encomendado la custodia del gallinero, sabemos que algo anda mal en los filtros de selección. Y no se trata de casos aislados, puesto que más de 300 casos se asemeja más a la categoría de una epidemia que a la anécdota aislada. Cada cereza es diferente, y el caso llamativo del ministro de Hacienda francés es algo así como si descubriéramos que el director del Instituto Cervantes es analfabeto y solo sabe firmar. Todo eso hace daño, porque socava la confianza en la propia sociedad y obliga a mirar con desconfianza a las personas en las que delegamos nuestra libertad precisamente porque queremos ser libres. Y no es menos grave que los mitos del deporte tampoco sean casos aislados, sino una situación que parece comúnmente establecida. La sociedad les ha dado dinero, popularidad, aplausos y admiración. Estafar a esa sociedad que les ovaciona no deja de ser un escupitajo, aunque sean muchos los que todavía no lo sientan en la cara. Esperemos que sea una casualidad este congreso de cerezas tumefactas. Pero algo no debe andar bien, porque las casualidades son cosas de las que casi todos desconfiamos a partir de los 40 años. Como dice mi tía Pascualina, si a la carga la burra es remisa, no es casualidad, es que te avisa.
La burra es que es sabia, ¿eh?
Sí, señor.
Es sabia.
Hombre.
Si a la carga es remisa, no es casualidad, es que te avisa. Palabra de la tía Pascualina, en este caso, de parte de su sobrino, el maestro Luis del Val. Feliz fin de semana, Luis. Y gracias por acompañarnos a él y a ti también en este viernes, en este día 9 de diciembre, en el que estamos celebrando los 100 años de Kirk Douglas, que, por cierto, debido a esto del cumpleaños, hemos descubierto algo extraño.
Que identificáis el cadáver o la persona, caso de que aún viva, del esclavo llamado Espartaco.
¡Yo soy Espartaco! ¡Yo soy Espartaco!
¡Yo soy Espartaco!
¡Yo soy Espartaco!
Todos dicen ser Espartaco. Todo el mundo aquí es Espartaco, ¿eh? Y no Kirk Douglas, normal, porque hay lío. De hecho, padre e hijo se apellidan diferente. Al padre le llamamos Kirk Douglas y al hijo Michael Douglas. Total, que esto nos ha llevado a analizar cómo pronunciamos algunos nombres y apellidos de famosos, que es cierto que ha habido una evolución en el tiempo, y en la familia Douglas, Douglas se nota mucho. John Uriarte ha hecho la lista.
Efectivamente, Enrique Campo. Bueno, Gary Cooper, que era Gary Cooper.
Sí.
Cassius Clay, que era Cassius Clay. Y Tom Jones, que era Tom Jones. Antaño el personal pronunciaba como le venía en gana o como podía, y todavía seguimos igual. De ahí que el gran Fernando Torres, por ejemplo, hiciera en su día un anuncio fantástico. Tenía que explicar una marca que, si quiere vender, tiene que aceptar lo evidente.
Refrescate con Pepsi.
Hot Pepsi.
Refrescate con Pepsi.
Hot. Feel the Pepsi.
Refrescate con Pepsi.
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 Pepsi. Pepsi.
Oye, tío, yo soy de Fuenla, yo digo Pepsi.
Pepsi o Pepsi. Lo digas como lo digas, ahorras.
No me acordaba yo de este.
Buenísimo, buenísimo anuncio. Además, reírte de reírse uno mismo siempre es muy sano. Ojo que tampoco en Inglaterra pronuncian bien Fernando Torres, o sea que Fernando Torres solían decir. Bueno, conocí un inglés que vivía en un pueblo, esto es verídico, llamado La Rabasterra, en Vizcaya. Pero al taxista le decía que le llevara al pueblo al lado porque se llamaba Sopelana, porque eso sí sabía decirlo.
Pero entonces el taxista lo dejaba en Sopelana.
Claro, decía, Sopelana, please, que están al lado, están pegadas.
Ah, vale.
Dice, Sopelana, please, porque la Rabasterra no le salía, no le salía. Entonces el tío pedía que le llevara al pueblo al lado. Esto es muy bueno y es verídico. Porque a veces parece que nos pongan trampas con los nombres.
Sí, como que el portero de Alemania y del Bayern se llame Manuel.
Angst habe ich nicht vor dem Spiel. Natürlich habe ich Respekt. Ich freue mich richtig auf das Stadion.
Tradúcele si eso, si quieres.
Ja, wir spielen gegen eine
Newer, Newer, Newer. Si no hemos aprendido a decir Mascherano, que no sabemos si es Mascherano, 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 como para decir eso.
¿Cómo es la versión italiana más italiana?
Mascherano. Es que cuando hablas italiano tienes que gritar, igual que cantar. Igual que cuando hablas alemán tienes que ponerte como de mala leche. Es como inglés, pero más cabreado. Bueno, pues Manolo y punto. O Kaiser Manolo. Conste que tampoco cuesta adaptar un nombre a España. Schuster era Schuster.
Schuster.
Prosinecki, que no sé cómo se dice en su idioma, pero aquí era Prosinecki.
Hubo quien decía Prosinecki también.
Prosinecki también, sí, pero era cuando te ponías exquisito.
Ajá.
Eso es como lo de Versace o Versace, que decía alguno, decía Versace, sí, sí, sí. No te pongas exquisito, que haces el ridículo.
Versace.
O Stoichkov, que era Stoichkov.
Stoichkov, sí, es verdad.
Stoichkov.
Stoichkov, pero Stoichkov. Era Stoichkov.
Stoichkov, bueno. Por no hablar de las marcas extranjeras.
Sí, uy, las francesas, marcas francesas. A ver, ¿tú cómo pronuncias este coche?
Porque siempre supiste entender la vida. ¿Cómo no ibas a escoger ahora un Renault 19 Driver? Te llevas el equipamiento más completo y hasta un radiocassette con frontal extraíble.
Te llevas el frontal extraíble, el radiocassette, lo que haga falta. Pero tú ibas allí y decías, quiero ver el Renault. Pero además Renault. ya como muy fino decían Renault aquí en los anuncios, pero sin embargo era Renault.
Sí, entonces, y luego ya el Renault, al Renault sí que evolucionamos, del Renault al Renault.
Al Renault sí, pero sí. Renault ya no.
No, eso ya no.
No, no, ya no, ya,
o sea,
no, ya, no, ya no. Yo tenía un tío francés que cuando hablaba con él de marcas y de cosas no me entendía. Entonces cada vez decía Peugeot, Renault, Citroën.
Es que hay muchas.
Bueno, vete a Francia y di que tienes un Renault. Bueno, un Renault. No se enteran. Y lo mismo con las marcas inglesas o alemanas. De ahí que el cochazo extranjero en España siempre fuera un Aiga.
¿Y eso venía de?
De Aiga o no Aiga, que se note. Que el coche es grande.
Eso es.
Bueno, pero si algo ha dejado versiones de pronunciación singulares es el cine.
Empezando por John Wayne o John Baide.
¡Alto!
¿Sí es Ringo?
Hola, Buck. Con que usted es el famoso Ringo Keaton.
¿Cómo quieres que te lo diga? ¿Dibujándotelo? Ya te lo he dicho. No preguntes más.
¿Ves? Como para decirle tú... Con el carácter que tenía él. Con razón se cabreaba, porque en realidad era John Baine para todo hijo de vecino.
Yo he oído John Baine alguna vez, ¿eh?
John Baine también, claro, John Baine. Por cierto, su verdadero nombre era Marion Robert Morrison.
¿Pero Marion es nombre de así de...?
Pues, con lo grande que era. Así...
Porque Robert Morrison sí, pero Marion, claro, es un poco nombre... O sea, no le pega.
Ahora empiezo
digo,
a entender...
No digo nada, pero es que no le pega
a
Marion.
Ahora empiezo a entender su forma de caminar. Bueno, pero Marion Robert Morrison... era John Wayne o John Wayne, como lo prefieras. Así que tampoco tiene por qué quejarse. Además, es de la generación de Kirk Douglas, motivo de este debate. Si Kirk Douglas o Kirk Douglas.
Eso es. Claro. Que aquí, con John Wayne, ya hoy en día todo el mundo dice John Wayne.
John Wayne.
Salvo gente muy, 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 muy
Perdona,
mayor.
Una vez en Nueva York, yo haciendo un reportaje de calle, esas cosas raras que he hecho en sí. la vida, a un tiarrón de 2 metros y pico, exjugador, según me contó, de fútbol americano, le dije, no sé qué, ¿se parece usted a John Wayne? Y me dice, ¿nana? John Wayne, dice, ¡John Wayne! Y digo, pero John, ¡John Wayne!
Pensaba que le había dicho Marion.
Era como, y entonces John, ahí, era como John en vez de John, John Wayne.
Sí, dependiendo de la pronunciación.
Lo dije de cine, por el miedo que me daba. Bueno, y hablando de pronunciaciones raras, Enrique Campo, más raro es lo del siguiente señor.
Sí, un tío guaperas del que nadie olvida su cara. En cambio, el nombre...
Oh. ¿Cómo te llamas, chico?
Mayo. Jack Mayo, señor.
¿Tienes novia, Mayo, el italiano?
No, y tampoco la busco.
¿Y qué es lo que buscas?
Mayo, que está muy bien, porque se dice igual en inglés que en castellano, mayo. Llegas en septiembre ya, pues octubre, y hay un follón tremendo. Pero siendo mayo, bueno, lo malo es el nombre verdadero. O sea, toda la vida diciendo Richard Gere...
Richard Gere.
Gere, a secas, G-R-R, Gere... Para no decir Richard Gere y quedar como fino.
Que también se dice mucho.
Sí. Y resulta que se pronuncia Richard Gere. Gear.
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 Richard Gere.
Sí, pero como sí. cerrando la boca como si tuvieras quemado con una patata en el paladar.
Richard Gere. Gear. Pero Gere. Esto empezó a decirse también últimamente. Richard Gere.
Sí, Richard
Gere.
Sí. Ricardito Gere.
Poquito lo hemos dicho.
Gere. Bueno. Pero si nos ponemos exquisitos, nadie pronuncia bien en el planeta. Yo creo que ni él. El verdadero nombre del agente de FBI encargado de los expedientes X.
Que supongo que te refieres a Fox Mulder.
Sí.
O Mulder.
Sí.
O Mildred. O Mildred.
Te necesito esta vez.
Eso es lo que me da miedo.
Cree en esta clase de cosas. Digamos que quiero creer.
A ver, si no sabíamos decir Fox Mulder o Mulder, o Mulder, imagínate David Duchovny. Escrito así, ¿eh? Duchovny.
Duchovny, escrito.
Escrito. Apellido de origen húngaro que se pronuncia Duchovny. Y no Duchovny, ni Duchovny. O sea, que fíjate.
¿Es como
tú,
se dice bien?
Duchovny.
Duchovny.
Sí, o sea, que la Che allí es K. Duchovny.
¿Y no se dice Duchovny. David o David? Porque he oído las dos también, con Duchovny.
¿Qué quieres, que me vaya al rincón a llorar? O sea, eso no lo he preparado. Esa parte no la he preparado.
Y lo fácil, ¿no?
Pero si ese americano nacido allí será David.
Será David.
Bueno, en caso, lo difícil que era, en este caso era el apellido, pero cuando y nombre y apellido, como dices, son complicados...
Venga, un ejemplo.
A ver.
El señor Lobo.
Usted es Jimmy, ¿verdad? ¿Esta es su casa?
Exacto.
Soy el señor Lobo. Soluciono problemas.
Todos los problemas no, porque él ya nos ha puesto uno. A ver, escrito Harvey Keitel. Así es como se escribe.
Y
Harvey
se suele
Keitel.
Decir así también, ¿no? Harvey Keitel.
Pues no es Keitel, sino Keitel.
Keitel.
Sí, pero además es Harvey Keitel.
¿Keitel o Keitel?
Bueno, Keitel, perdón, es verdad. Harvey Keitel. Joder.
Es que lo habías puesto en tu guión.
Sí, lo había puesto
mirado.
Y lo he leído mal. Y lo he leído. Harvey Keitel.
Entonces, me tomo la libertad de irme a tu frase.
No Keitel, sino Keitel.
Eso es.
Eso es.
Yo creo que vamos a aprender, vamos a desaprender. O sea, esto va a ser contraproducente.
¿Cómo desaprender con la tarde de Gómez? Bueno, a ver ahora el apellido de esta rubia que gusta mucho, pero su nombre se pronuncia siempre mal.
La conocimos en 9 semanas y media, pero ni con tantos días logramos aprender a decir bien su nombre.
¿Por qué me haces esto?
¿De verdad quieres saberlo?
¿Tiene ninguna importancia?
¿De verdad quieres saberlo?
Kim Basinger. Basinger, la Basinger. Basinger.
Aquí sí que todos decimos Kim Basinger. Basinger. O sea que no nos destroces ahora el
pues
invento.
Sí. Es Kim Basinger. Kim Basinger.
Kim Basinger.
Basinger, porque es nombre germán, apellido germano, viene de por ahí.
Ajá.
Basinger.
Basinger.
Vamos, que es mejor llamarle Kim a secas y Santas Pascuas. Aunque realmente tampoco, porque se llama Kimila Ann. ¿Kimila? Así que mejor sí, Kimila.
Como, es compuesto.
No, como un champú, Kimila. Me lavo con Kimila. Y me deja rubísimo. Bueno, casi mejor no saberlo. Y ya que estamos con esta curiosa historia, ¿por qué algunos pronuncian el mismo nombre de manera diferente?
Es lo que sucede, por ejemplo, según se apelliden Penn o Connery.
¿Cuál es el resultado del detector? ¿Cómo he podido fracasar en esa prueba? No me creo que esa prueba no saliera bien.
Lo que estás sintiendo ahora es la inmortalidad. Ya somos iguales.
Iguales, iguales. Curioso, porque hay quien a ambos les llama Son... O sean, como se escribe, o sea, sean Penn, sean Connery.
Uh-huh.
Pero mucha gente dice, sin Connery, sí. Son Penn. O sí. Son Connery, sin Penn.
Es verdad.
Pues bueno, es el mismo nombre gaélico y por lo tanto es Son Penn, Son Connery.
Uy, qué buena es la banda sonora de los inmortales.
Muy buena.
De Queen.
Muy buena. Con Freddie Mercury. ¿Será Mercury o será Mercury?
Fred.
Fred.
Freddy,
no, porque
Freddy,
este tenía Mercury. Un nombre, este tenía un nombre de allá para abajo. Bueno, aunque para apellido imposible...
El nombre real.
Sí.
Creo que era Frederick Bulsara.
Eso es. Aunque para apellido... Sí, yo digo que sí. Aunque para apellido imposible, el del amigo Arnold.
El del amigo Arnold, sí. Imposible para todos, menos para Carol Rovira, sí. Que en su día se quejó de que todos sepamos decir bien el apellido del actor y mal su propio nombre.
Sayonara, baby.
Arnold Schwarzenegger. Bueno, apellido de origen alemán. Decía Carol Rovira que no era normal que en España la gente pronunciase bien Schwarzenegger, pero no se esforzara en decir bien su nombre, Josep Carol Rovira. Bueno, pues no es así. Porque no se dice Schwarzenegger, sino Schwarzenegger.
Toma, eso es imposible que lleguemos a decirlo bien nadie.
Schwarzenegger.
Schwarzenegger.
Ahí queda eso. Me lo he tenido que poner por partes.
O sea, ya nos costaba decirlo del tirón antes, pues, cuando sí. Era Schwarzenegger.
Pues ahora Schwarzenegger.
Ahora tenemos que decirlo de esta otra forma.
Además, como cabreo.
Oye, por cierto, que dice Google que sí. Freddie Mercury era, no Frederick, que decía yo, Farrokh Bulsara.
Farrokh, ¿ves? Es
eso
que...
es. Farrokh Bulsara.
¿Quién se llama Farrokh? Farrokh. A mí me llaman Farrokh y me borro de esa familia.
Pues, se llamaba Marion. Bueno, mira, Marion.
También es verdad.
Y era John Wayne.
Por eso se cambió. Sí. Bueno, pero si hay un caso y terminamos con el de pronunciación surrealista, ese es el caso de cierto futbolista.
Sí, nombre en inglés, pronunciación en español. Sí. James, ¿eh?
¡Gol! ¡Vaya! ¡Es el Madrid, James! ¡De James Rodríguez!
¡James Rodríguez! Como dice Manolo Lama, como dicen todos nuestros compañeros de deportes, aquí su madre llevó al extremo lo desatan nuestras progenitoras, que es leer lo que pone y punto.
Sí, es verdad, es así.
O sea, nuestras madres siempre han dicho, si pone James, es James, y Santa Pascuas. Pues esta llevó al máximo esa máxima, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, y le llama al niño James en vez de James.
Y ahí sí que nos hemos ido acostumbrando, porque el James lo teníamos pillado. James Bond ayudó,
claro,
mucho.
Ayudó, ayudó.
Pero de repente nos llegó un James, sí, y ahí sí. Sí que nos ha costado una auténtica barbaridad.
O James.
¿Eh? Hay palabras que se resisten también en las redes.
Y nos dice Víctor, por ejemplo, Enrique, que recuerda a su abuela que era incapaz de decir kiwi bien. Wiwi, wiki, de todo, menos como sea en realidad.
Mucha gente tiene problemas con kiwi, sí.
¿Kiwi?
¿Cómo se dice? A ver, los listos, ¿cómo se dice bien?
Kiwi. Yo creo que es kiwi, ¿no? Kiwi.
¿No?
No lo sé, pregunto.
Kiwi, igual es kiwi.
Ah, por eso lo digo.
Ah,
a lo mejor es kiwi.
Es verdad, hay gente rara que dice kiwi.
Mi abuela dice murcilla en vez de nocilla.
Bueno, mi padre.
Y ascagatis. No, ascagatis decía ascagatis, una sobrina
significa?
Que tenía yo.
¿Y eso qué?
Espaguetis.
Ah, vale.
Ascagatis.
Ya pensaba, de acuerdo. Mi padre es incapaz de decir yogur.
¿Yogur y qué
dice? Yogur.
Yogur.
Yogur. Yogur.
¿Cómo los gallegos? Yogur.
Sí, pero es aragonés.
Siento que aragonés.
Bueno, que de abuelas va la cosa. Notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Eso es como decía mi abuela. Esta noche está en una película de Clark Gable. O si no, la otra. Trabaja Lana Turner. Y a Tarzán le decía Tarchans. A ver. Era andaluza la mujer.
Tarzán.
Bueno, mi padre aragonés.
Tarzans.
¿Cómo es Tarchans?
Tarzans. Me ha encantado lo de Tarzans.
Tarchans. Es muy raro.
A ver cómo le llamaba Jane.
Y Gloria, que vota por españolizar todo, también los nombres. Pues Tom Cruise, que sea Tomás Crucero, o Mike Oldfield, Miguel Campoviejo. Así no hay problemas con la pronunciación.
Sí, claro, sí, sí.
Entonces ya habría problemas para enterarnos de qué estamos hablando.
Y alguno perdería el duende.
Seguro. Instagram ya deja eliminar comentarios ofensivos.
Da un paso más esta red social para protegerse de los acosadores. Hasta ahora, si recibías un comentario desafortunado, se quedaba ahí a la vista de todos y no se podía ocultar. Estaba generando muchos problemas y ahora ya se pueden desactivar, también eliminar seguidores que no quieres que te sigan y calificar los comentarios positivos.
Vienen Guns N' Roses. De hecho, se acaban de poner a la venta las entradas para ver a los Guns N' Roses en... ¿Se dice así? ¿Hay quien dice Guns N' Roses?
Guns N' Roses.
Guns N' Roses. Los Guns. En Madrid y en Bilbao están.
Bueno, pues te puedo decir que ya han volado. En Madrid no quedan entradas. En Bilbao quedan algunas premium que cuestan unos 300 euros. Así que eso va a ser para los más afortunados, los que hayan ahorrado durante mucho tiempo.
Había más caras, había de 1000.
Uf, pues eso ya sí que te hace Axl Rose o te masajea, ¿no?
No entro en detalles,
El concierto, recordamos las fechas, 30 de mayo en Samamés y 4 de junio en el Vicente Calderón.
Han vendido 2 estadios juntos en España en cuestión de horas.
Exactamente, nada. Ahora
la capacidad
mismo ya
completa.
No quedan nada. Unas 100.000 entradas
y en la reventa
vendado.
Ya están algunas, ya muchas de ellas ya estarán en la reventa.
Uf, imagínate a qué precios.
Imagínate.
Un poco increíble, ¿no? Que se vendan tantas, digo, 2 estadios, ¿no? Como San Mamés y el Vicente Calderón.
¡Hombre!
Y que se vendan así en...
Pues 50.000 por un lado y 50.000
por
otro.
Sí, 100.000 entradas.
Bueno, gracias por escribirnos y contarnos en Twitter, @expositocope, en Facebook, estamos en La Tarde Cope, en el WhatsApp nos tienes en un número que es el cual, ¿eh?
El 607-150602.
En el mundo hay 700 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza. La Fundación Repsol colabora con el Programa Mundial de Alimentos en Bolivia y en Perú para tratar de mitigar esta situación. Ahora te voy a contar la historia y después te voy a presentar a Jaime Oliver. Es el hombre, el español, al que Donald Trump encargó el yate más grande del mundo.
Estás escuchando Expósito en La Tarde.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
La Fundación GMP trae al Ballet Nacional de España en una única actuación de su espectáculo Alento, a beneficio del proyecto Emociones de Down España. Sábado 10 de diciembre, 20 horas, en Teatros del Canal de Madrid. Compra tus entradas en las taquillas del teatro y en teatrosdelcanal.com.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
No hay frío sin calor, no hay gin sin tonic. Por eso dale gin Carmela a tus noches. La ginebra canaria alegre, seductora y atrevida. Con ritmo tropical de guayaba y mango, con tu tónica favorita, con hielo, amigos y la mejor compañía, buenísima. Dale gin a tu tonic, dale Carmela, la nueva musa de tu gin tonic.
Que esa vecina que te gusta un poco y que no te da ni los buenos días, el día que estrenas tu nuevo Ibiza, te dé los buenos días y te pida que la lleves al trabajo, es normal. Lo que no es normal es que ahora puedas llevarte un Seat Ibiza super equipado por 9.600 euros. Y lo que ya no es para nada normal es que incluya seguro a todo riesgo durante el primer año. Oferta válida hasta fin de mes para unidades financiadas con Volkswagen Finance. Infórmate en Seat.es.
En cada uno de nuestros bares y restaurantes hay muchos reyes de la Navidad. Reyes de prepararnos grandes momentos, de cenar pronto para que a ti se te haga tarde o de hacernos sentir en familia cuando no la tenemos cerca. Para nuestros hosteleros, los otros reyes de la Navidad, nuestro homenaje y apoyo en estas fiestas. ¡Feliz Navidad, tú y Macro!
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para una de cada 4 empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
¡Festivo, festivo, 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 festivo!
Fastidio, 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 fastidio.
Convertir un festivo en un fastidio es muy pero que muy fácil.
sobre todo si te vas de puente sin haber revisado el coche y tienes alguna incidencia. O si quieres llegar tan pronto que haces el viaje del tirón y llegas hecho un cuatro. Dedicarle tiempo al viaje antes de empezarlo siempre es una gran idea. Buen viaje y disfruta del puente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Tener tu vehículo asegurado es obligatorio, pero ¿qué pasa si solo vas a utilizarlo uno o más días? Ahora ya hay una nueva solución en España, seguropordias.com. Seguros de 1 hasta 28 días para cualquier tipo de vehículo y embarcación. Contrata tu póliza online. Es fácil, inmediato y cómodo. En 5 minutos, asegurado. Seguropordias.com. Disfruta seguro.
Solo la tecnología LG OLED es capaz de mostrar el color negro puro, que hace que el resto de colores brillen como en ningún otro televisor. Regálate un LG OLED 4K estas Navidades y el resto de regalos te saldrán gratis. Consigue hasta 1000 euros para llevártelos.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pequeño ejercicio de imaginación. ¿Eres capaz de imaginar cómo sería tu vida si tuvieras que vivir con menos de un euro al día? Hay mucha gente que lo hace. Te voy a dar algunos datos que te van a sorprender. Se calcula que en el mundo hay 700 millones de personas que están en situación de extrema pobreza. Esto quiere decir que casi el 10% de la población mundial vive con menos de un euro y medio al día. Por eso, por estos datos y para darles la vuelta, son tan importantes iniciativas como las del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Estamos hablando de la organización más grande del mundo en cuanto a la lucha contra el hambre y la desnutrición. La Fundación Repsol colabora con ellos en dos proyectos, uno en Perú y otro en Bolivia. En Bolivia, los esfuerzos se centraron en el sur del país. Están centrados en el municipio de Entre Ríos, una de las zonas más deprimidas. Y los resultados, tan esperanzadores como positivos. Elizabeth Faure es la directora del Programa Mundial de Alimentos en Bolivia.
Esta alianza con la Fundación Repsol permitió a 85 escuelas y más de 5.000 niños acceder a una ración de alimentos altamente nutritiva. Y además se priorizó la compra de alimentos a productores locales.
Fíjate, ¿eh? Estamos hablando de más de 5.000 niños que gracias a este proyecto de la Fundación Repsol han podido comer. Pero es que además, al priorizar la compra de alimentos a productores locales, se ha activado la economía de esta zona de Bolivia. Se ha hecho mucho más. Se han implementado huertos en las escuelas y esto ha servido para potenciar la educación. Y resulta que gracias a que las escuelas daban de comer a muchos críos, pues muchos más han empezado a ir al cole, que antes no iban. Los padres, que sabían que si sus hijos iban a clase iban a poder hacer al menos una comida, los mandaban a la escuela, y eso a pesar de que algunos de ellos debían caminar varios kilómetros.
Sirve de incentivo para las familias y para los niños de participar a la escuela. Como he dicho antes, son familias pobres con altos niveles de inseguridad alimentaria, y tener la comida, el desayuno en este caso, y el almuerzo en la escuela sirve de incentivo.
Eso en Bolivia. En Perú, el programa de la Fundación Repsol, en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos, tenía el objetivo de reducir la alta incidencia de anemia entre los lactantes y las mujeres, y ha sido todo un éxito. Un proyecto que beneficia a más de 1.700 personas y que está ayudando a mejorar la salud de la población, además de enseñarles hábitos de vida saludables. Fíjate la cantidad de cosas que se pueden hacer y de hecho se hacen para tratar de mejorar la vida de quien más lo necesita. En este caso, a través de la Fundación Repsol. Bueno, ya que estamos en Perú y en Bolivia, vamos a quedarnos en América, pero vamos a irnos un poquito más arriba. Fíjate, el mundo, tal día como hoy, conocía que Donald Trump era el nuevo presidente de Estados Unidos.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Fue tal día como hoy, hace justo un mes, el 8 de noviembre. Fueron las elecciones y al día siguiente comenzaba todo el mundo a enterarse y a sorprenderse. Y a partir de ese momento, descubres historias tan sorprendentes como que el presidente, nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenía un sueño, que era tener el yate más grande y más hermoso del mundo. Y se lo encargó a un empresario español, a un naviero vasco, a Jaime Oliver, que es fundador y CEO de Oliver Design y que está con nosotros hoy en la tarde de COPE. Jaime, hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Perdona, no soy naviero, soy ingeniero naval con vocación de artística de diseñar barcos.
Y que ya es suficiente, ¿verdad?
Sí, bueno.
¿Cómo fue la cosa? ¿Esto a qué momento nos lleva? ¿Qué año conociste a Donald Trump?
Nos remitimos al año 92, 1992. En el año 90, la empresa de Getxo, Oliver Design, emprende un proyecto que es internacionalizarse y va al salón náutico más importante del mundo en el 90, repite en el 91, y en el 92, en Fort Lauderdale, cerca de Miami, en Florida, está Donald Trump, que tiene intención el día de la inauguración de visitar la feria, los stands, para buscar la persona, la empresa que le podría diseñar, hacer realidad un sueño, que es el yate más grande del mundo.
Había unas cuantas para elegir, ¿no?
A él le abren las puertas a las 9 de la mañana con toda la comitiva y da la vuelta a todos esos espacios de stands. Nosotros no sabíamos nada. A las 10:30 llego yo con mi gente al estar y me ve a un señor con una cartera y dice: soy el secretario Donald Trump, está usted preseleccionado para, si es capaz esta noche de en unos bocetos reflejar lo que puede ser el yate más grande del mundo, más bonito del mundo, para el señor Donald Trump, mañana por la mañana a las 10 le vamos a recoger los bocetos al hotel.
Menudo reto, ¿eh?
Fue un reto importantísimo. Y es lo que me gusta, empezar a soñar con un papel y un lápiz y a dibujar. Me pasé la noche haciendo bocetos, al día siguiente me los recoge y me dice: esto se le llegará al señor Donald Trump y recibirá noticias. Estamos hablando de noviembre.
Ajá.
Llega marzo del 93 y recibe una carta con letras de oro, muy impresionante, manuscrita por él personalmente, invitándome a ir a la Trump Tower, porque he sido preseleccionado, que nuestras ideas le han arrebatado, y que quiere negociar con nosotros la forma de llevar a cabo este sueño. La primera fase sería el proyecto. Estamos ya en marzo.
¿Y te fuiste a Nueva York?
Entonces vamos a verle en abril. Llegamos a, nos manda el billete, Hotel Plaza, a la suite del Hotel Plaza. Voy con mi hijo Íñigo, que era el gerente de la empresa, tenía 25 años.
Ya
delegaba en él.
Tenía 25 años, pero creo que tenía muy buen inglés.
Sí, sí, estuve en Estados Unidos formándose y era el interlocutor. Entonces, bueno, estuvimos en no sé qué piso, pero en sus oficinas privadas y allí estamos en el año 93. Era el hombre referencia del empresario que sueña con ser el mayor, más importante del mundo. Y toda la pared llena de las portadas de la revista Times con el hombre del año, el hombre... Entonces empezamos a negociar cómo podría ser el barco, boceto, 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 y de ahí salió un contrato. Cerramos el contrato, el plazo de entrega sería inferior a un año. Y lo curioso fue que en aquel momento no había internet y nos pusimos en marcha en nuestro estudio de derecho, Vizcaya, bocetos, bocetos, y había que mandarlos por fax. Bueno, no veas tú cortando los planos con las tijeras, con una cuchilla, y mandando las tiras de fax. Suponemos que allí tendría un secretario para unir todas esas.
Sí.
Todas esas. Entonces sí había teléfonos móviles de estos de teclado.
Ajá.
El problema que por el desfase del tiempo él lo cogió como una cosa familiar, nos consideró como parte de su familia.
Sí.
Y se le ocurría llamarnos a las 4 de la mañana. Así que mi hijo, pues en la época en que se estaba encajando el proyecto y había que delucidar dónde estaba la Suiza esa, pues llamaba preguntando.
Sí, a cualquier hora.
Y era el mayor y la cama.
Pero creo que además os invita incluso al bautizo de uno de sus hijos, ¿no?
Bueno, ya vamos muy deprisa, pero en fin. Durante esa época se ocurrió la fase de anteproyecto, de proyecto básico. Se hace una maqueta, y cuando el proyecto está prácticamente ya finalizado, él dice: bueno, tenéis la oportunidad de ir a Mar-a-Lago, que tiene la gran finca allí, impresionante, de 200 habitaciones, etcétera, que invitó a mi hijo, dijo: bueno, que venga Íñigo, y llegó a Mar-a-Lago con la maqueta del barco y con una toquilla con un faldón que le regalaba a mi mujer, comprado en los encajeros, por la propaganda, en las arenas, en Vizcaya, y con ese se estuvo en la ceremonia del bautizo.
Eso es.
La noche previa al bautizo.
Que luego yo he visto, ese tocado de encaje lo he visto en el Ola.
Exacto.
Hay una foto de la entonces mujer estaba, tal con el niño y el tocado.
Y llega el señor de atrás y dice, vamos al cine. Y yo digo, bueno, me voy a vestir. No, aquí tienes una bata. Él aparecía en bata y tenía un cine en casa, claro.
Ajá.
Y estuvo charlando, etcétera, etcétera. Yo creo que hasta le dejó un pijama, porque mi hijo no pensaba quedarse allí, iba a entregar el proyecto. Bueno, aquella experiencia lo que significa que era un hombre cercano, sencillo, amable, pero era un ambicioso.
Ya.
Tenía su eso se parece un poquito a mí, su idea de que había que trabajar en algo que te gustase y que te divirtiese, ¿eh? Y él además ganaba mucho dinero.
¿Y qué pasó al final? Porque al final este barco y esta historia tan preciosa tiene un final que no es el que nos hubiera gustado, porque el barco al final no se hizo.
Nunca se sabrá. Era un hombre tan caprichoso que yo creo que tuvo una reflexión un día que dijo, yo este barco ¿para qué le quiero si no tengo tiempo? Es decir, él estaba en un momento de expansión que tenía que hacer no sé cuántas torres, tenía que hacer no sé cuántos casinos, y había tenido una experiencia unos años antes de comprar un barco de 80 metros que ni pisó, si lo tenía para los amigos o para representantes, etcétera. Entonces decidió, bueno, yo voy a abandonar el proyecto, pero fue un caballero, porque el contrato, que fueron 17 millones de pesetas, que es mucho dinero a fecha de hoy, lo pagó religiosamente.
Y él
siempre
diseño,
estaba,
¿no?,
a través de su secretaria, cómo está el proyecto, qué porcentaje habéis hecho, envío el dinero. Entonces, resumen, pues aprendimos que un hombre que tiene un sueño y quiere llevarlo a cabo, pues tira adelante y pone la primera piedra, que es mi boceto. Luego vienen otras historias, que comprar más tarde el avión más grande del mundo, luego el avión más sofisticado del mundo, mejor preparado, y se monta su oficina. La idea del yate yo creo que se enfrió por la mujer, que no la traía, porque esa gente, si no la acompaña a la familia...
Luego hay otra versión que dice que también coincidió con cuando quiebran buena parte de sus negocios.
En el año 93-94 empezaron a quebrar los negocios. Lo que pasa es que él sabía que un barco de estos tardaba 2 o 3 años en construir y tenía siempre fe en que él remontaba. Yo en mi vida he tenido 2 grandes quiebras y he remontado. Y entonces se aprende de que los grandes empresarios están en la cumbre y un día estás en el valle.
Este ha remontado hasta la Casa Blanca, nada menos. Así que, menuda forma de remontar. Menuda historia también. Jaime Oliver, el hombre al que Donald Trump encargó el diseño del yate más grande y más hermoso del mundo. Mil gracias por habernos contado.
¿Quieres que te diga una anécdota muy rápida?
Sí, claro. Claro.
El primero que se enteró de la historia de que un proyecto español, yo soy muy patriota, para el empresario más importante del mundo, había llegado a España, a Guecho, y además con oportunidad de que se hiciesen acciones españoles, fue el rey emérito Juan Carlos. Yo estuve en una audiencia privada.
El primero que se enteró.
Y le agradó mucho. Y estaba yo hablando con un jefe de Estado sobre un empresario. Y a fecha de hoy, pues es una curiosidad de que él va a ser el presidente de Estados Unidos. Que si en aquel momento lo hubiésemos pensado, no lo hubiésemos querido.
No, ni incluso el día anterior a que lo eligieran. Bueno,
nunca lo había dicho, pero creo que la audiencia le gustará.
Ya lo creo que sí. Jaime,
muchas gracias
y un abrazo enorme.
Y adiós, muchas gracias.
Hasta luego. Jaime Oliver, fundador, CEO de Oliver Design. Es una empresa que nace en Guecho, en Vizcaya. Y fíjate, cuando estaban empezando allá por 1992, él se va hasta el Salón Náutico de Florida, nada menos, y en el Salón Náutico de Florida se le acerca el secretario de Donald Trump y le dice que ha sido usted preseleccionado, que le ha gustado a mi jefe cómo diseñan ustedes barcos, quiere tener el yate, ya sabemos cómo es Trump a estas alturas, el yate más grande y más hermoso, al mismo tiempo más bonito del mundo. Oye, y que al final que sí, que lo contrata y le pagó los $170,000 del diseño del barco que se iba a llamar Trump Princess. ¿Qué pasó al final? Pues bueno, decía Jaime lo de la mujer, decían otras fuentes que es en ese momento, poquito después, cuando se produce la bancarrota de los hoteles y casinos del grupo Trump. Hay quien hablaba de que en aquella época Donald Trump llegó a tener unas deudas de $3,500 millones en cuanto al grupo empresarial, y su propia deuda personal llegaba hasta los $900 millones. Si esa era la situación, como parece, es el motivo por el que al final se acabó lo que se daba y no hubo barco. Bueno, son -4:06, -4:05 en Canarias. Y ahora en la tarde de COPE es hora de ponernos las gafas de color de rosa. Pa, 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 pa.
La Tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Ya está aquí la Navidad y andamos prácticamente todos aprovechando estos puentes de la Constitución y de la Inmaculada para poner el Belén y la decoración navideña. Así que hoy nos ponemos las gafas de color de rosa para poner la casa a punto para esta Navidad. Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Al menos en mi casa siempre ha sido así.
Siempre.
Aprovechamos este puente para llenarlo todo del espíritu navideño. Y supongo que muchos de vosotros acogeréis a invitados en vuestras casas durante estas fiestas y querréis que se sientan a gusto, ¿no? Pues hay que poner la casa a punto.
Además ya tenemos los mercadillos instalados, que vienen muy bien, son muy socorridos para hacer un poquito de operación renove, ¿no?
Hombre, y tanto, es que toca hacer recuento. Bolas, coronas, estrellas, colgantes. A ver qué nos falta. Leí estos días, fíjate, un informe sobre la Navidad que decía que el árbol y el Belén son los elementos de la decoración preferidos en nuestro país y este puente es perfecto para ponerlos en marcha y en casa.
Es un puente que nos lo pasamos muy bien en familia.
A mí lo que más me gusta es poner el árbol de Navidad y ya lo he puesto.
Lo decoramos con muchísimo mimo porque además tenemos figuritas de un montón de países, de recuerdos.
El árbol lo colgamos en caída libre, o sea, la base del techo y la estrellita abajo de todo.
Nosotros hemos puesto un Belén en casa, muy chulo.
Si pudierais ver mi casa, veríais que esto parece un casino.
¿Eh? Para gustos colores, lleno de luces, imagino, por todos lados. ¿Y este de la caída libre qué?
El árbol. Es espectacular, espectacular. Por llevar la contraria, todo al revés. Bueno, el caso es que montarlo sea en caída libre
o no
organizada, es un momento familiar muy especial y que hay que mantener siempre vivo.
Sí, señor. Y fíjate, hoy que hablamos de decoración navideña, alrededor del árbol y el Belén se organiza toda la decoración de la casa. Por eso el árbol y el Belén son los reyes de las fiestas. A ellos se dirigen todas las miradas, así que tienen que lucir bien bonitos, pero manteniendo, eso sí, la armonía con el ambiente.
Eso es lo ideal.
Hombre, es que en cuanto al árbol, no se trata de poner las bolas sin sentido, sino de crear composiciones con armonía.
Si lees el Hola, los ricos ponen el árbol todo del mismo color. Un año dorado, otro año rojo, espumillón rojo, manzanitas rojas. En cambio, el árbol de los pobres está lleno de color. Ponemos todas las bolas y todo el espumillón que hemos conseguido recopilar a lo largo de toda nuestra vida, ¿no?
Cierto.
Y todo mezclado, sin orden ni concierto. Cuanto más cosas, mejor. Vamos a enterrar el árbol.
Oye, ahora vemos cómo montamos el árbol en condiciones, pero lo primero, ¿dónde ponemos el árbol?
Ese momento es complicado cada año. A ver, tiene que estar en un lugar donde no impida el paso, para empezar. Sí es posible que se vea bien desde todos los ángulos, teniendo en cuenta que una vez que se monta, el árbol abulta mucho. Así que bueno, pues hay que elegirlo en proporción al espacio para que no te coma visualmente el salón. Y fíjate que incluso venden ya medio árbol. Por si
medio
no tienes
árbol.
Espacio para ponerlo entero.
¿Pero cómo es medio?
Pues medio, pegado a la pared, pues medio. Pues
sobre la parte eso, que se ve, por detrás,
claro,
nada.
Nada, pero eso me pasa a mí. Yo lo tengo en un rincón y por detrás no tengo adorno, solo he puesto lo que se ve.
Oye, ¿y para decorarlo?
Pues mira, para decorar el árbol hay que elegir primero un tema o una gama de color. Empezamos con las bolas de mayor a menor, las colocamos siempre en zigzag, y quien dice bolas, pues dice esferas, estrellas, corazones, lazos, luces. Por ejemplo, en el cole de mi hijo han hecho un árbol muy bonito con peluches pequeños.
Vale todo.
Sí, sí. Para gustos colores, porque, a ver, yo soy del pino de toda la vida, pero si este año hemos pensado innovar un poco, la decoradora Cristina Amigo nos da algunas ideas.
Comentaros que lo de siempre, pues ya estamos todos muy cansados, y entonces respecto al árbol de Navidad, lo ideal y súper divertido es coger ramas, las puedes coger además en cualquier sitio, ponerlas en la pared con luces, bueno, se pueden poner de colores. Yo aconsejo que vaya todo un poco en armonía y luces blancas, adornando lo que son las ramas, formando un árbol. Queda muy divertido y, bueno, pues es un poco diferente a lo típico.
O sea, lo que propone Cristina es no poner árbol, sino para variar, poner ramas pegadas en la pared y decorarlas a,
como nos dé. Con luces. Por ahí la casa y la rama, ¿qué te parece?
Bueno, la tradición con mayor encanto, con más sentimiento y más apropiada para estas Navidades es el Belén, parte esencial también en nuestros hogares, así que vamos a montarlo.
Pues sí, mira, montar el Belén es una tradición muy española que pasa de generación en generación y donde los coleccionistas, yo alucino, cada año van innovando, incorporando figuras o detalles nuevos y acaban creando verdaderos tesoros.
Sí, hay auténticos estudiosos del Belén. ¿Qué? Las asociaciones de belenistas, que hay un montón repartidas por España y que llenan nuestro país también de unos belenes espectaculares, curradísimos.
Hacen auténticas maravillas. En nuestro caso, vamos a hacer lo que buenamente podamos,
Lo principal es montarlo en familia. Desmontarlo ya, ya no tanto, ya es otra cosa, ¿eh? Pero es verdad que los más pequeños de la casa lo disfrutan mucho, desde comprar la figurita, como tú decías, en el mercadillo, hasta colocarlas en el Belén de casa. Pero claro, su imaginación no tiene límites.
Está súper completo. Tiene la figurita de la Virgen María, de San José, la mula, el buey, Pikachu, Hello Kitty, dos Transformers y un dinosaurio en la puerta del pesebre.
Y la Patrulla Canina, y Bob Esponja, y los Vengadores. ¿Y qué me dices de ese pastor de 1,90 y al lado la oveja de 3 milímetros? Porque claro, luego también vas jugando con los diferentes tamaños,
sí,
¿no?
Sí,
y queda todo muy bien.
Decíamos antes que todo lo que tenemos lo ponemos.
Todo se admite.
Y sobre todo para los pequeños todo vale. Hasta las tortugas ninjas custodiando el portal de Belén. Bueno, si vamos por partes, lo primero es elegir el tamaño, luego el lugar. Lo suyo es ponerlo en estancias donde celebres la Navidad, bien en el salón o en un cuarto aledaño. Y después la estructura, la escenografía, sin olvidarnos que el Niño Jesús es el centro de atención.
Eso es. Y que puede haber varios, ¿eh? Hay belenes más chiquititos. Lo puedes hacer el gran despliegue, como hacemos en mi casa, en un punto. Uh-huh. Pero luego hay belenes más chiquititos que puedes ir colocando y distribuyendo también por la casa.
Claro.
Sí, 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 sí. Oye, ¿hay tendencias aquí en cuanto a los belenes o no? La tradición.
Es que yo creo que no, porque aquí vamos mezclando lo moderno con lo tradicional año tras año y toda idea es buena. Así que ya puestos, vamos a dar unos toques de originalidad a nuestros belenes con nuestra experta.
En cuanto al Belén, me iría, si ya queremos ir a un rollo más clásico, pero dándole un toque también un poquito más fresco, pues una copa, hay un montón de copas estas de cristal gigantes, las que nos recuerdan a las copas de balón gigante con un pie, y entonces metes dentro un Belén clásico y bueno, pues le da un toque actual, decorando la casa acogedora de Navidad.
O la copa es muy grande o el Belén muy pequeño.
Que eso es muy divertido, sobre todo cuando hay niños, pues a coger cartón, cortar figuras de cartón gigantes y colocarlos como si fueran Belén gigante en alguna esquina, rodeados también pues con cables de luces, queda muy divertido también.
O grande de cartón o en una copa gigante de estas grandes, de cristal, pues metes un nacimiento.
Está bien, puede salir cualquier cosa si te dedicas a recortar y a hacer tú las plantillas, pero
pues hay cualquier cosa.
La intención siempre será buena.
Sin duda.
Bueno, tenemos el Belén, tenemos el árbol y además ponemos diferentes adornos distribuidos por la casa, por ejemplo, la corona de Adviento.
Que nunca falta. La puedes comprar hecha o hacerla con ramas de abeto o pino y cuatro velas. Esta es la de rigor. Se cuelga o la puedes poner sobre una mesa. Pero bueno, yo creo que la Navidad, sobre todo, es para los niños. Y en la decoración del hogar, eso se tiene que notar. Entonces, bueno, pues en las mesas, estanterías, en el recibidor, pues ¿qué ponemos? Arbolitos, santas, muñecos de nieve, botas para colgar, angelitos, animales, las típicas bolas de nieve que les das la vuelta y cae la nieve, cojines con renos.
¿Cojines
para...
con renos?
Sí, sí, dibujos con renos para el salón, para el dormitorio.
Seguro.
Hay de todo, desde cajitas de galletas decoradas hasta tazas de desayuno o mantitas incluso con motivos navideños para ponerlas sobre el sofá.
Aquí volvemos a lo de antes, ¿no? También del Belén y del árbol, ¿vale la pena que haya cierta uniformidad o vamos hacia el mogollón y mezcla absoluta? Vale. Mestizaje.
Hay un poco de todo, que es al final lo que hacemos, lo que vamos.
Si hablas
vamos
de mestizaje
acumulando
o vintage, mola.
Sin duda.
Ya lo llevas a otro nivel, ¿eh? Lo llevas a otro plano. Ya, no, es que esto es mestizaje, vintage.
Pues espérate, que ahora viene la combinación con los colores, que esa es otra, que lo típico en estas fechas es el verde y el rojo, pero luego podemos innovar mezclando blanco y plata, plata y oro, que es muy elegante, y con todo esto decoramos candelabros, jarrones, centros de mesa, en fin.
Está muy bien. En mi casa somos un poco más anárquicos y creo que en la mayor parte de las casas también, ¿eh? A la hora de ir mezclando los diferentes elementos que tenemos de otros años, de otras navidades, los que llegan nuevos.
Aquí se decoran hasta las plantas.
Oye, las plantas son importantes, empezando por la flor de Pascua y a partir de ahí, ¿qué más podemos hacer?
Pues mira, tú tienes tu flor de Pascua y luego al resto de macetas pues le pones unos lazos o unas cintas de papel con motivos o colores navideños y ya está. Y si buscas algún toque un poquito más original, escuchamos a la experta.
Se pueden poner estrellas en la pared. Normalmente lo pondría en el hall de entrada para que ya dé una alegría. Entonces, según entras, encontrarte pues también estrellas hechas de palos de madera. Pues una estrella o varias, una estrella muy grande o varias, adornando toda la pared del hall de entrada. ¿Vale? Ya estás recibiendo con un toque navideño. Luego también puedes poner bolas gigantes colgadas en la zona de la lámpara del techo, bien en el salón, encima de la mesa de centro. Las venden, hay bolas gigantes que las puedes poner de diferentes tamaños, colgadas a diferentes alturas. También pueden tener luces y también queda muy divertido.
Ah, está muy bien, pero Cristina, amigo, que es decoradora y es experta, a mí me está viniendo fantásticamente bien, porque según ella vale todo. Con lo cual, estas cosas que hacemos en la mayor parte de las casas son válidas, reivindicadas.
Son estupendas, aunque yo si yo no la casa de bolas grandes no entro, te lo digo de verdad.
Depende del tamaño.
Exactamente.
Es como la copa para meter el Belén, ¿no?
El Belén. Pero
depende también de cada uno.
De todas formas, es cierto que las posibilidades son infinitas y en internet hay muchísimas ideas para trabajar con los pequeños la decoración navideña. Si se tiene tiempo, esa es la mejor opción. Pero bueno, ya que tenemos toda la casa decorada de Navidad, pues ya podemos cantar villancicos como este.
Ande, 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 la Mari Morena. Ande, que en la COPE este año la montamos buena. ¡Hasta luego!
¡Toma ya!
¿Cómo este se llama? Este es el espíritu navideño, Tony.
Tony, oyente de la tarde, oyente de COPE y un artista. Y quien quiera puede animarse a hacer lo mismo, ¿eh?
¿A cantarnos villancicos?
Sí. Ahora vamos a recordar el WhatsApp de la tarde y quien quiera nos deja también algún mensaje de voz con su propio villancico.
Pues muy buena idea. Y a poner todos el Belén en casa, el árbol y a disfrutar de la Navidad.
Rosa Rosado, mil gracias.
Gracias, Enrique. Un besazo. Adiós.
El WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602, por si te animas a cantar o a contar lo que quieras. 607-150602. Inmediatamente noticias, la última hora, también los últimos datos en torno a la investigación acerca de los padres de Nadia, esta cría con una enfermedad rara, los padres de Nadia, que según los Mossos de Escuadra gastaron 600.000 euros recibidos en donaciones en asuntos personales. Y a continuación todo sobre la película acerca del secuestro de Emiliano Revilla.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @expósitocope y en facebook.com/latardecope.